El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
De 18 años ya sabe qué quiere hacer en la vida. Entonces, ¿qué sigue en este momento después de este high? Que entre comillas es ya como volvernos a acercar a ese high que era antes del que teníamos COVID.
Pues sí, la verdad es que ha sido una edición muy, muy especial por muchas razones. Una de ellas es la que tú has dicho ahora mismo, celebrar nuestra mayoría de edad, también celebrar la vuelta total a la presencialidad. La edición anterior, en mitad del Omicron, logramos hacer un festival híbrido interesante. También fue interesante esas mezclas de autores en pantalla, que también nos hemos aprendido mucho. Incluso el 2021, que fue totalmente digital, aprendimos a comunicar de forma digital y fue muy emocionante ver no solo que llegamos a muchas partes del mundo, de América Latina, sino que nos vio mucha gente de rincones de Colombia, que se sintieron por primera vez invitados, siguieron el festival. O sea que en esta edición hemos querido seguir con streaming de muchas charlas que han sido muy vistas. Y bueno, y la vuelta a la presencialidad, a ver los auditorios llenos, la gente comentando. Yo creo que disfrutar de los festivales de forma presencial genera experiencias mucho más duraderas, mucho más profundas, mucho más amplias que el simple escuchar. Es escuchar en conjunto con otros, es comentar en las colas, la salida. Me ha parecido una edición con muchísimos temas relevantes para poner en la mesa en el momento en el que está el mundo, en el momento que está Colombia. Pues en ese sentido más cualitativo de calidad de charlas, intercambio, de temáticas difíciles, pero también de celebrar música, celebrar conexiones, yo creo que estamos muy contentos con la edición.
¿Cómo hacer esa diferenciación? Vas para Gran Bretaña, México, Perú. ¿Cómo hacer que cada festival tenga su propio sello?
Pues mira, nosotros operamos los festivales, tenemos una entidad sin ánimo de lucro en cada país, con un equipo propio, y yo creo que lo que genera que los festivales sean especiales es esa sinergia de equipos. Trabajamos como uno, pero al ser parte del equipo colombiano, cartagenero también, internacional, por un lado los festivales tienen raíces profundas en el lugar donde están, conocen su entorno, hablamos de temáticas de importancia tanto local, nacional, y también, por otro lado, sin miedo a mirar al mundo, sin miedo a ser global y sin miedo de invitar al mundo a Colombia. Yo creo que esa simbiosis genera festivales muy especiales sin perder, obviamente, lo local y nacional.
Más tarde, tu equipo de prensa, que aprovecho para felicitarlos, nos van a entregar el balance, los números, las cifras, todo eso. Para la persona que tiene en su cabeza el festival, sí. ¿Qué balance te dejan estos 4 días en la ciudad de Cartagena?
Balance completo, porque el festival, como sabéis, empezó en Jericó este fin de semana pasado. El Hey Festival en Jericó, este pueblito de Antioquia, ya lleva 5 años. Llevamos ya 11 años en Medellín, que fue martes y miércoles, y 4 días completos en Cartagena. Y bueno, yo creo que el balance del Hey Festival en Colombia, Jericó nos da pie para hablar de otras temáticas, un poco como esa tensión entre lo rural y lo urbano, Jericó, por ejemplo, se habla mucho también ahí de temas de la naturaleza, cómo reinventar un poco el paradigma capitalista también, cómo vivir más en contacto con la naturaleza. Jericó también tiene esta dualidad de ser un pueblito de turismo, tiene al lado un proyecto de minero que también genera otro tipo de conversaciones, cosmovisiones indígenas. Medellín, por otro lado, que lo hicimos en el MAM, fue un festival también con mucha gente joven, gratuito, muy interactivo, espacios abiertos. Y luego Cartagena, que es este festival ya destino, con multitud de temas. Yo creo que ha habido un buen balance de celebratorio, de repensar el mundo, de hablar de temas duros, difíciles y necesarios, pero también de buscar y encontrar y sentir optimismo, porque lo hay.
Cristina, para los oyentes de Planeta Sostenible, para Pacto Global, para Un Rosario Radio, es un placer acompañarte nuevamente en Hey Festival. Tu mensaje para las nuevas generaciones sobre cómo este festival, 18 años después, se convierte en un referente para entender la agenda de desarrollo global y la sostenibilidad.
Pues sí, yo creo que hoy más que nunca hace falta sentarse a repensar el mundo, si algo hemos aprendido, jóvenes o mayores todos, en la pandemia, es que los retos que tenemos por delante solo los podemos resolver de forma colectiva. Y yo creo que esto es generar espacios como este, como muchos otros, de sentarse, conversar, de conversaciones con tolerancia, desde diferentes puntos de vista, es muy, muy, muy importante. Yo creo que las redes sociales simplifican mucho la conversación. Las cosas no son ni blanco ni negro, ni me gusta, no me gusta, o conmigo o sin mí. Yo creo que esos festivales, para todos, para los jóvenes, generan lugares de conversación, de no opinar lo mismo, pero escucharse, de ver diferentes perspectivas. Yo creo que eso es fundamental para los retos, entre ellos el reto climático, el reto, cualquiera de los retos, y cómo reinventarnos las formas de vivir. Estos días hemos escuchado, por ejemplo, a Yayo Herrero, ecofeminista, con un mensaje poderoso de que el mundo es finito, que nos lo han dicho pero no nos lo acabamos de creer, y cómo repensar si es finito, cómo hacer del decrecimiento una opción política interesante, cómo cambiar las mentes, sobre todo para quien tiene el privilegio, cómo repartir, cómo entre todos creamos un mundo y un futuro más sostenible. Yo creo que espacios como este, con muchos más, ayudan a mover la conversación, ayuda a integrar la conversación también de diferentes perspectivas. Yo creo que nosotros hemos dividido los saberes en diferentes, los hemos repartido artificialmente, ciencias, humanidades, y en realidad están todos interconectados. Y yo creo que en lugares como este, donde se mezclan, a veces generan chispazos, conexiones nuevas y nuevas formas de repensar todo.
Gracias, Cristina. Y con un reconocimiento a tu equipo y al equipo de Hey Festival, ¿cómo logramos que Hey Festival, que tiene vocación global, permita que los públicos también tengan esa interacción global?
Sí, es fundamental. Nosotros, cuando llegamos a Colombia hace 18 años, nos interesaba mucho esta idea de que el mundo conversara con Colombia y Colombia con el mundo. Y ahora, desde hace unos años, nos hemos dado cuenta que también es importante que las Colombias conversen entre ellas. Esta idea de que Colombia converse consigo misma, de crear puentes entre diferentes ideologías, diferentes posiciones sociales. Y yo creo que eso es un trabajo que se hace poco a poco. Los retos que tenemos, que tenéis como país y tenemos como festival, es el reto de la inclusividad. Cómo logramos atraer nuevas audiencias, llegar a otros lugares y que vengan de la Gran Cartagena, por ejemplo, al centro y viceversa. Y eso es un trabajo que se hace año a año. Nosotros, desde el primer año, nos hemos ocupado mucho de los niños y niñas de comunidades, junto con la Fundación Plan. Hemos trabajado con diferentes alcaldías y gobernaciones en el pasado, llegando a todo Bolívar con eventos y con procesos. El festival son 4 días, pero los procesos de inclusión duran meses, antes y después del festival. Pues todo es un trabajo continuado. Nos encantaría ver a más jóvenes de la Cartagena cercana que vengan aquí, que se les oiga, que participen en festivales. Para eso también hay que cambiar los participantes. Ya cada vez tenemos más contenido cartagenero. Este año hemos hecho este proyecto de becas de excelencia. Para jóvenes afrodescendientes que han venido al equipo. Nosotros les enseñamos lo que sabemos, cuestión cultural, de una forma práctica, teórica, y ellos nos enseñan también muchísimo. Es un intercambio muy, muy sano, cómo llegar a su gente, todos los problemas que hay de transporte. Por ejemplo, el año que viene pensamos poner a lo mejor autobuses, como un autobús que va y viene desde diferentes puntos. O sea, la idea es ver cómo ampliamos la conversación, también amplificada por redes sociales, por la posibilidad de hacer streaming, pero también con proyectos inclusivos que funcionen, y para eso necesitamos que desde la gestión también en el equipo haya representación de la Gran Cartagena y de la Gran Colombia.
Eso va en mano. Esta mañana, con El Espectador, llevamos un niño a que hablara con la Premio Nobel de Ucrania, y ella al terminar la entrevista le dijo que tenía vergüenza por el mundo que estos adultos le estábamos dejando a los niños. Esto va muy de la mano con lo que acabas de decir. Entonces, podríamos contar que el próximo año EJAI va a estar más pendiente de esos niños, de esos jóvenes de acá de la ciudad, y obviamente además destacar también lo del EJAI joven, que es tan importante.
Claro, y nosotros hemos estado pendientes desde el primer año. Bueno, sí. Ha sido fundamental hacer ese trabajo. Este año, por ejemplo, en la Universidad de Cartagena centralizamos todos nuestros esfuerzos de EJAI joven, que lo hemos intentado hacer en diferentes universidades, llevado a los chicos, llevado a los autores, y ha funcionado muy bien. Pero yo creo que tenemos que ir más allá de eso. Queremos que vengan aquí, que va a ir allí, ¿no? O sea, no separar tanto los festivales. Ver un poco cómo se mezclan las audiencias también. No hacer un festival para ellos, otro para eso. Y es un trabajo que tardará tiempo. Pero esa mezcla de audiencias yo creo que es nuestro reto como festival. Tenemos vocación incluyente. Las barreras no es el festival, es la ciudad. Hay muchas barreras también que entre todos, entre la sociedad civil, la empresa, nosotros tenemos que ir tirando esas barreras que existen independientemente del festival.
Un saludo muy cordial para nuestros internautas que nos escuchan en Planeta Sostenible. Esta iniciativa de la U Rosario Radio, de mi querida Universidad del Rosario, y el Pacto Global de Naciones Unidas, que trabaja alrededor de la reflexión sobre la sostenibilidad. Y la sostenibilidad más allá de lo económico, lo ambiental, lo social y, por supuesto, lo cultural. Y hoy tenemos desde EJAI Festival en Cartagena un invitado especialmente querido por esta mesa de trabajo, una persona que admiramos, una persona que nos ha ilustrado en esta relación hispano-colombiana y que precisamente viene a EJAI Festival a hablar de España y Colombia, un legado histórico compartido. Va a estar conversando Manuel Lucena Giraldo con Juan Guillermo Martín y con Vanessa de la Torre, de un tema que es fundamental, lo que a Colombia y a España unen. Podría llenar cientos de libros, historias en plural, porque esta historia compartida es diversa, juzgada desde distintos puntos de vista y porque nos permite juzgar el pasado y el presente por sus aprendizajes, sus fallos, sus aciertos, para seguir proyectando un futuro promisorio de hermandad, un futuro promisorio de cooperación. Y me acompaña en esta entrevista una persona que considero mi maestro, mi amigo, Manuel Lucena Giraldo, madrileño, historiador, doctor en Historia de América, investigador del CSIC en España, investigador científico también de la OPIS, Organismos Públicos de Investigación, en el Grupo de Estudios Comparados de Caribe y Mundo Atlántico, profesor de diversas universidades, mi querida Universidad de Harvard, Tufts en los Estados Unidos, del Instituto Ortega y Gasset, de Stanford, de la Universidad de Londres y de Oxford. Y en América Latina también, de nuestra Universidad Javeriana en Bogotá, del Colegio de México y del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, entre otros. miembro muy merecido y muy honroso para nosotros de la Academia Colombiana de Historia, y fue un estupendo agregado de educación de España en nuestro país, en Colombia. Pero sobre todo, un amigo y un ser humano excepcional, prolijo escritor y autor de diversos libros y artículos. Bienvenido, Manuel Lucena, a Planeta Sostenible.
Pues de verdad que con esta presentación que has hecho tan absolutamente, que me hace feliz y que me desborda por completo, pues solo puedo agradecer el interés que tenéis por conocer el trabajo reciente. En esta ocasión, querido Víctor, la presencia en Colombia, que es siempre una alegría enorme, tiene que ver con una iniciativa de Hey Festival con el apoyo de la Embajada de España, que quiere aportar al público interesado del Hey Festival, y evidentemente ahí hay una cantidad de grandes maestros de la cultura global que pasan y que vienen y que tienen la enorme fortuna quizá de volver. Tenemos un evento, yo creo, en el perfil tradicional distintivo, porque vamos a conversar sobre patrimonio. Vamos a conversar sobre, bueno, el archivo cultural, sobre la experiencia compartida. En parte, evidentemente, también vamos a conversar sobre la actualidad y sobre la enorme palanca de desarrollo futuro que puede ser el patrimonio. El patrimonio impartido no como confrontación, no como excusa populista para el desarrollo de los resentimientos, sino como expresión, bueno, de todo aquello que nos ha construido, ¿no? Yo creo que estamos rodeados de monumentos y no sabemos conversar con ellos. Yo lo dejaría quizás en esa frase, ¿no? Y bueno, pues como los historiadores nos pasamos la vida hablando con las piedras y con gente muerta, tenemos ese espionaje del pasado como una cuestión fundamental. Pues he tenido la suerte de venir. También tengo que decirlo, al hilo de la publicación del último libro. Es un libro que ha publicado Taurus, que es Penguin Random House. El libro tengo una autoría compartida, que eso, pues, por supuesto, me llena de alegría y es un privilegio enorme. El coautor se llama Felipe Fernández Armesto, yo creo que lo conoceréis muchos, es un grandísimo historiador de la globalización, un gran maestro. Entre otras cosas, él es doctor honoris causa de la Universidad de los Andes de Colombia. Y bueno, pues después de 7 años de trabajo común, como yo digo siempre, a 4 manos, en 7 países, en 2 lenguas, pues hemos terminado este libro que se titula Un imperio de ingenieros. Y es un libro que cuenta la historia del imperio español desde otra perspectiva. No desde la perspectiva de las batallas, no desde la perspectiva, aunque también hay batallas, por supuesto, ni de, perspectivas tradicionales, sino de un punto de vista de revisionismo. Lo que hacemos en Un imperio de ingenieros es explicar no el comienzo de, en este caso, un imperio, el imperio español, ni el final. No nos interesa cómo comienza ni cómo termina, sino que nos interesa por qué dura, lo que nadie explica. Nadie explica por qué los imperios duran. Y duran porque hay colaboracionistas, duran porque hay mediaciones, duran porque hay ley, duran porque hay autoridades respetadas, duran porque hay moralidad, porque hay cultura, porque hay universidades.
Por supuesto.
Y por eso, entre otras cosas, en este libro intentamos, es decir, esto tiene una consecuencia obvia, es que venimos de esa historia, es una historia compartida, es una historia global, y lo que queda ante nuestros ojos, el patrimonio, los acueductos, los parques, las iglesias, los hospitales, las universidades, las ciudades, son el vestigio obvio de todo aquello que fue pasado, pero que es futuro si se sabe organizar bien.
Y si se conversa de una manera distinta, Manuel. Tú has conocido la historia de Colombia en vivo y has sido un invitado muy especial a nuestro querido claustro de la Universidad del Rosario, que cumple nada menos que 370 años de vida ininterrumpida al servicio del país. Y muchos otros fenómenos, como nos has dicho en esta publicación del libro El Imperio de Ingenieros. Vale la pena recordar cuáles son esos mejores y peores momentos de la relación entre España y Colombia, Manuel.
Bueno, eso es una cuestión. Evidentemente el peor momento es el momento de la separación, que es el momento de las guerras civiles que llamamos de independencia. que son un momento dramático, un momento violento, un momento en el cual la conversación se interrumpe. Pero también hay que decir que los imperios tienen una vigencia temporal y hace ya más de 200 años que Colombia es un país brillante e independiente. Quizás ahí también creo que hay otra aportación. Hablar de patrimonio implica relegar la pulsión fácil, el camino trillado, la apelación a la mitología fundacional negativa, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo creo que ese sin duda es un momento dramático, pero yo creo que sobre todo hay una arquitectura de la globalización en la cual la segunda comunidad de hablantes del mundo, que es la comunidad de hablantes de español, que compartimos, sí, españoles, colombianos, peruanos, chilenos, mexicanos, nos convierte en un factor relevante. O sea, mirando al futuro, yo lo que creo que queda de esa experiencia imperial compartida es eso que podemos llamar un estilo de vida, un apego a la familia, una facilidad para las relaciones sociales, una dificultad para hacer instituciones,
y desde luego
una religión cristiana, un acervo de humanismo cristiano en el fondo de la percepción de la existencia, con todos los debates, que conversaciones, puntos de vista que puede haber detrás, y una lengua. Y la lengua es un vector de comunicación. Y lo que sí sabemos es que para que la globalización sea virtuosa y no viciosa, constructora y no destructora, nos tenemos que comunicar. Y el patrimonio es una formidable punto de encuentro para comunicarnos.
Y la lengua, Manuel, la lengua como el elemento más poderoso de la expresión de la cultura. Y sí que de eso tú has trabajado, Manuel, más allá de las relaciones económicas y empresariales que son muy evidentes de inversión, de desarrollo, hay unas relaciones de conocimiento y de cultura que tú has liderado en distintos momentos, que hemos compartido en escenarios como la propia Fundación Carolina y ese sueño de un espacio común de educación superior, ciencia y tecnología. Pero ¿cómo ese esfuerzo transforma la cultura hacia una cultura iberoamericana?
Por supuesto, esa es la zona cero de la globalización. Yo creo que hay un sótano infecto, uh-huh, un sótano difícil, que es el de la... Tenemos una guerra terrible ahora mismo en Europa, en Asia, la guerra de Ucrania, ¿no? Digamos que tenemos esas pulsiones, esos métodos preglobales que todos los días producen esta tragedia terrible e inacabable. Está a punto de cumplir un año la guerra de Ucrania, ¿no? Pero por otro lado, tenemos todo lo que nos ha construido de manera compartida. La educación es la zona cero. La educación es donde esto se puede decantar. La presión enorme de la globalización sobre todos los países y sobre las culturas puede ir en una dirección o puede ir en otra según funcione la educación, uh-huh, según la innovación cree empleabilidad o no, según hagamos las cosas bien o mal o según repitamos errores del pasado, ¿no?
Así es.
Y en ese sentido también venir al Hey Festival yo creo que tiene que ver con, bueno, pues ojalá podamos plantear una perspectiva revisionista, ¿no? Hagan ustedes
me gusta eso de revisionista. ¿Revisionista en qué sentido, Manuel?
Bueno, yo creo que hay una historia del Imperio Español que es completamente distinta, que no tiene nada que ver con las versiones basadas en los malos, los buenos, binarias. Las leyendas negras, los españoles en un lado y los pobrecitos americanos en otro. Oiga, esto es mucho más complicado. El mundo del mestizaje, y también es importante recordar que dentro de 2 meses será el Congreso de la Lengua Española, 9ª edición, con la organización, en este caso, de la Asociación de Academias de la Lengua Hispanoamericanas, que es un enorme orgullo para todos. Pero yo creo que esta serie de elementos, Víctor, son los que nos colocan ante un escenario que es muy, muy claro. Oiga, ¿usted qué quiere hacer? ¿Usted para qué futuro se cree que merece? O integra todos estos elementos, o evidentemente el resultado no va a ser tan positivo, tan proactivo, tan aventurero en el mejor sentido, ¿no? La aventura humana nos la perdemos. Y por eso es tan importante hablar de patrimonio, hablar, bueno, de cosas que nos entristecen, que tienen que ver, va a salir evidentemente la cuestión del galeón, o sea,
San José, ¿no?
Bueno, de todo lo que de lo que se va a poner en marcha, de la necesidad de entendernos y de conversar, y de la ilusión que tienen en España una ilusión y un amor por Colombia enorme que entre otras cosas se expresa en que somos una comunidad binacional, ¿no? Hay muchísima gente que es española y colombiana, colombiana y española, y eso tiene que pesar en la obligación de entendernos. El patrimonio, insisto, es el pasillo, el corredor de su casa donde usted se encuentra con su hermano. Uh-huh. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a ignorar el corredor? ¿Va a dinamitarlo? ¿Lo va a volar?
¿O no lo va a cruzar?
¿O no lo va a cruzar? Pues a mí en ese sentido el patrimonio me parece... Bueno, es una expresión de civilización en el mejor sentido, ¿no? También compartiremos las últimas tendencias sobre la percepción del patrimonio vinculado en los países del Consejo de Europa al convenio de Faro, ratificado por España, que piensa el patrimonio como uno de los nuevos derechos, Víctor. Eso a ti te va a gustar mucho. Uh-huh. Que uno tiene derecho al patrimonio. Igual que tiene derecho a la conexión de Internet.
Me encanta.
Y educación con calidad.
Y acceso.
Y acceso. Todo eso ya lo sabemos. Pero hay una idea de que el patrimonio forma parte de una felicidad, una posibilidad. Hay una esfera de la globalización en la cual nos integramos a través del patrimonio. El patrimonio es la suma de las herencias que nos han precedido. Hay un relato negativo. Todo es lo malo, todo es lo pésimo, todo es la sangre, todo es la guerra, todo es... Entonces, ¿por qué esta ciudad está aquí? ¿Me quiere usted explicar algo de todo eso? Evidentemente no es un blanqueamiento en el sentido de contar solo la leyenda rosa, para nada. Pero si se trata de decir, bueno, esto es una experiencia, usted tiene delante un puerto o un fuerte y ahí hay muchas herencias culturales porque el mundo que nos precedió es un mundo global y es un mundo mestizo.
Me gusta mucho esa aproximación, Manuel, del patrimonio como derecho fundamental, incluso nos atreveríamos a decir.
No, es uno de los nuevos derechos humanos.
Fundamentales.
Uh-huh. Y el otro punto es que la sociedad civil no puede esperar que papá Estado la arregle todo.
Así es.
Ahí tenemos una asociación que se llama Hispania Nostra, que tiene 50 años muy pronto, que es una asociación civil sin ánimo de lucro, socios, aparte que haya contribuciones de empresas, en fin, afortunadamente también hay mecenas, pero las dos expresiones en la España actual, 2023 de Hispania Nostra, quizá más llamativas, más conocidas, son por un lado la lista roja y la lista negra de monumentos en peligro.
Así es.
Y estar en la lista equivocada tiene gravedad, porque las redes sociales ayudan mucho a explicar que en un lugar determinado se está cayendo un monumento y quienes deben protegerlo, quienes deben cuidarlo, no lo miman y no lo protegen. Y lo otro es el micromecenazgo, que a ti te va a gustar muchísimo también. Bueno, todo el rato se trabaja y es sorprendente ver que acaba, por ejemplo, de salvarse el tejado de un que estaba en absoluto peligro de una iglesia en Burgos, uh-huh. Una pequeña villa medieval, y allí hubo gente que dio 5 euros y gente que dio 10.000.
Un compromiso de los ciudadanos.
Que se arregló y se pudo salvar un monumento literalmente que se caía de un año para otro. Entonces, a mí esa idea del micromecenazgo y de la participación de la red en las redes sociales y de la lista negra, la lista roja, es enormemente prestigioso. Y quienes quizá confunden las cosas y creen que el patrimonio da igual, eso es una cosa vieja, vamos a tumbarla, por supuesto se lo plantean. Quizá, Víctor, también en el contexto actual es bueno recordar que cuando uno tiene reconocimiento de la UNESCO, eso no es... Usted ya lo tuvo y se acabó. Eso es un matrimonio de por vida.
Es una obligación.
Eso es un matrimonio de por vida. Lo tenemos, pero tenemos que seguir cuidándolo, tenemos que trabajar seguramente con innovación social. A mí me gustó mucho la idea del turismo cultural de valor añadido. Pero esto no es que ya lo consiguió y ya olvídese. Y eso, por supuesto, es un aviso para quienes confunden las cosas y se les olvida que este es un gran país reconocido por UNESCO y por otras instituciones internacionales y hay que continuar cuidando eso y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el patrimonio hispano, que no es solo de los colombianos, que también es de los chilenos, de los argentinos y de los españoles y de la humanidad, tienen obligación de seguir cuidándolo.
Manuel, y lo que estás mencionando me parece especialmente relevante en dos sentidos. El primero, has mencionado la importancia del patrimonio material como una expresión de un patrimonio inmaterial que resulta ser más apasionante,
más comprensivo y, por supuesto, más retador en términos de su preservación. Y has mencionado también algo que a mí me apasiona, Manuel, y es la necesidad de articular la academia, la empresa, el Estado y la sociedad civil en esa lógica de cuatro hélices para la preservación del, del patrimonio.
Y del matrimonio.
Y del matrimonio también.
Sin la menor duda. Pero yo creo que estamos, Víctor, en un suelo firme, ¿no? Creo que estamos en la realidad. Los que no están en la realidad son los que no ven esto. Los que quieren, por ejemplo, disociar lo público y lo privado. Uh-huh. Lo público por un lado, lo privado por otro. Oiga, esta no es la realidad que tenemos, ¿no? Desde luego no es donde la innovación funciona, donde fructifica. Y por eso esta conversación sobre patrimonio de España y de Colombia, patrimonio hispano, patrimonios en español, patrimonios de las culturas en español globales, yo creo que todo eso es muy importante poderlo integrar, poderlo ofrecer, y desde luego que sea en el GEI Festival es un marco soñado, ¿no? Yo creo que ahí, quizá también yo aquí hablo como académico y como escritor de no ficción.
Así es.
Yo escribo libros y no invento nada, cuento mi punto de vista. Con todos mis respetos y mi admiración para, bueno, pues los escritores de ficción, ¿no? Pero este asunto es otro. Nosotros vivimos a partir del dato, a partir de la fuente, a partir de lo contrastado. Contamos la verdad que existe, que es la verdad que tenemos, la verdad que llevamos y la verdad que podemos de alguna manera difundir, ¿no?
Con rigor científico, por supuesto.
Absolutamente. Entonces, recordar esa distinción también es bueno en tiempos de relativismo, ¿no?
Me gusta mucho
eso. De demasiado relativismo. No, la verdad no existe, uno da igual verde que rojo, amarillo que verde, da igual lo uno que el otro. O sea, aquí esto no es una... No, desde luego yo no estoy en una posición de corrección política, ni muchísimo menos. Yo me creo mucho en los efectos de lo que podemos hacer y en particular con las universidades, con los estudiantes. La gente joven la veo con una curiosidad, con una capacidad, con una ambición de conocer cosas, de integrar ideas, de distinguir el ruido de la paja, ¿no?
Así es.
Son mucho mejores que nosotros.
Y precisamente en esa línea, Manuel, yo quisiera preguntarte sobre los retos que hemos discutido en otros escenarios técnicos versus los retos adaptativos, como los llama mi profesor Heifetz, o culturales, como me gusta llamarlos a mí. Los técnicos, digamos que son fáciles de solucionar. La inversión, la recuperación, la ingeniería, la conservación de lo material. Pero la cultura y el desarrollo de la cultura hacia una cultura de la preservación, de la inclusión, de la comprensión, del rigor científico, está un poco en riesgo. Así lo veo yo. ¿Cómo lo ves tú?
Pues yo creo que tienes toda la razón y yo creo que tú sabes mejor que yo, porque tú tienes muchísima experiencia de gestión educativa, que donde fracasamos es en eso. Donde fracasamos es en la incapacidad de hacer instituciones que perduren, de que haya reglas y protocolos aceptados por todos. Siempre estamos arrancando de cero, ¿no? Estuve hace un par de semanas conversando con un formidable pensador colombiano joven, Carlos Granés, que ha sacado un libro que se llama Delirio Americano, y él lo dice muy claro: dejen ya de buscar explicaciones fuera o de buscar excusas populistas. Nuestra razón de fracaso tiene que ver con que estamos siempre partiendo de cero. Estamos siempre intentando copiar algo. Estamos imponiendo soluciones que sabemos que en otros países ya no funcionaron.
Sin duda, sin duda.
Y eso yo creo que es un fenómeno más de, bueno, de selección y de recorrido de las personas y de, bueno, capacidad de crear un cemento social, ¿no? Entonces yo soy un optimista, pero también creo que las lecciones hay que aprenderlas y hay que integrarlas, ¿no? Y bueno, nosotros peleamos por lo mismo en el fondo, Víctor.
Manuel, yo no me quiero quedar con las ganas de compartir con los oyentes y con los internautas de Planeta Sostenible esta experiencia maravillosa que he tenido la suerte y el honor de compartir contigo. El sueño de una Iberoamérica unida, el sueño de un espacio común de conocimiento, de educación superior, de ciencia, de tecnología, de innovación. Hemos hecho grandes esfuerzos desde distintos escenarios, Manuel, y parece que ese objetivo, aunque camináramos hacia allí, se aleja. ¿Tú cómo ves ese futuro de la educación superior en Iberoamérica, la ciencia, la tecnología, la innovación?
Eso es una pregunta... no voy a... Como diríamos en España, no voy a escaquearme, no voy a dejar de darte mi opinión. Yo creo mucho en lo pequeño. Yo he aprendido como gestor educativo y hemos conocido muchas personas y tenemos amigos comunes, ¿no? Yo desconfío de las grandes declaraciones.
Ajá.
Y creo en las pequeñas acciones.
Me gusta eso.
Si conseguimos tener un acuerdo para que la maravillosa, imaginemos, oferta educativa que hay en Colombia, que es un gran imán potencial para estudiantes extranjeros, pongamos por caso, se pueda entender fuera y no se puede traducir, la legislación colombiana es intraducible fuera, pues seguramente daríamos un gran paso adelante. Oiga, que eso no le vale plata, que eso no son grandes inversiones, que decir, mire la calidad que hay en las universidades colombianas. Y resulta que el mundo está lleno de gente circulando que busca lo que ellos llaman educación internacional. Claro que podemos ser un foco de atracción, ¿no? Si podemos atraer turistas que tienen mucha plata, ¿por qué no podemos atraer estudiantes que buscan experiencias creativas? Y este es un país increíblemente creativo.
Y objetos de conocimiento
no traducimos, porque no claro. Traducimos, pero tenemos que dar ese salto de la mentalidad global, de la visión de punto de vista... Y, evidentemente, ojalá ese espacio común fuera factible. Hay organismos que trabajan en esa dirección. Pero yo lo que he aprendido en mi experiencia ya larga en Europa y en América tiene que ver sobre todo con que tenemos que ser traducibles, tenemos que ser asequibles, que hay que conectar el deseo aspiracional, y tú lo has hecho muchísimas veces, con la posibilidad de satisfacerla. Tenemos que convencernos de que el sueño es posible. Y, bueno, pues evidentemente en eso yo creo que es donde reside el gran asunto, ¿no? El cómo en la historia Colombia ha sido un país, por los motivos que haya sido, hasta los años 80 del siglo pasado, comentamos en un seminario el viernes en la Universidad Católica de Colombia, Colombia estaba muy aislada. Colombia no ha tenido extranjeros más que en la costa y poquitos. Colombia
es cierto,
está entre el Pacífico y el Atlántico.
Nos quejamos mucho.
Colombia
como
no ha migrado
afuera, ¿no?
No ha migrado nada hasta hace 40 años.
Así es.
Yo siempre le recuerdo que en España hasta 1981, o sea, ayer, el saldo migratorio durante 4 siglos fue positivo. Había más españoles que salían corriendo de España porque no podían vivir, porque no tenían manera de subsistir, porque no había trabajo, en fin. Mil causas, algunas también voluntarias, hay que decir, a veces uno, hay de todo, ¿no? Pero hasta hace 2 días España no fue un país de llegada de migrantes, fue un país de salida.
Así es.
Y yo creo que ahí lo que yo llamo el excepcionalismo latinoamericano, en este caso, el caso colombiano, es un caso espectacular, interesantísimo, se tiene que terminar. Si tenemos que cerrar la anomalía, Víctor, acabar el estar al margen de la historia. El creernos que no es que estemos al margen, es que estamos en el centro de la historia de la globalización. Se acabó ya esa idea del centro y la periferia, se acabaron los estereotipos culturales, yo lo resumo siempre en el victimismo, la culpa siempre es de otro, en la fracasología, si miro al pasado es para recalcar que el futuro será peor, y el último es la pornomiseria, la idea de que si puedo mostrar lo peor de mí mismo, ¿por qué me quedo solo con lo malo? Todo lo vinculado con la narcoliteratura, el narcotráfico, toda esa pésima imagen falsa. Lo he dicho 5 veces, ¿no? De Colombia. Todo eso pesa mucho y hay que dejar de contar eso. Hay que hablar de la increíblemente positiva experiencia que tiene la gente cuando viene a Colombia, cuando viene a sus universidades, cuando los estudiantes vienen acá, y hacerlo durante un plazo de tiempo suficiente para que el paradigma se transforme en el imaginario global. Y no caer en la tentación del camino fácil, del realismo mágico malentendido, de contar una cosa que no es, sencillamente.
Pues maravillosa reflexión, y cuando uno está en buenas compañías, Manuel, como la tuya, el tiempo pasa volando. Yo no quiero
se nos ha pasado rápido.
Dejar de pedirte que le envíes un mensaje a nuestros internautas, que en su mayoría son estudiantes, que son universitarios, que son gente joven, que tienen en su responsabilidad mantener en el futuro este criterio de sostenibilidad. Nunca más importante que hablar de patrimonio, conservación, visión de transformación cultural para la sostenibilidad. Tu mensaje para los jóvenes, querido
pues,
Manuel.
Dos ideas, dos frases quizá. La primera, no hay sostenibilidad sin patrimonio, sin historia, sin cultura y sin experiencia. No, la sostenibilidad integra a aquellos que nos han precedido y que nos han traído hasta aquí. Eso es lo primero. Luego, el pasado hay que respetarlo, hay que estudiarlo, hay que creérselo, hay que venerarlo. Y la segunda, yo creo, tendría que ver con que el que tenga un sueño lo tiene que pelear, le toca seguir con él. Y lo que no puede uno es bajar el nivel del sueño que tiene pensando en que eso lleva a algún sitio. No hay atajos, ¿no, Víctor? En educación no hay atajos. Lo que hay es caminos insospechados.
Así es.
Yo les animaría a quienes nos escuchen, y les agradezco mucho, que no busquen los atajos. No hay... Esto es trabajar, pensar, evolucionar, leer, integrar, traducir y ser traducido, ¿no?, de unas culturas a otras.
No hay sostenibilidad sin patrimonio. Manuel Lucena, es un privilegio tenerte en bueno, Planeta Sostenible, es un privilegio para Colombia contar con un amigo de nuestro país y con un embajador como tú. Y es un privilegio para mí considerarte mi amigo, querido Manuel. Me hace acordar esa frase maravillosa de la gran Marie Curie, esa mujer que nos enseñó tanto de ciencia y que nos decía: nada en la vida es para ser temido, solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más para que tengamos que temer menos.
Exactamente.
Esa comprensión del mundo es fundamental. Soy Víctor Hugo Malagón y esto es Planeta Sostenible. Muchas gracias, Manuel Lucena, por estar con nosotros.
Gracias a todos, en particular a ti, Víctor, y a todos nuestros oyentes.
I was explaining that earlier during the conversation with Rufan, that the novel Paradise, which is an earlier novel, ends with a young man, an 18-year-old young man, joining the German colonial mercenary force. And so for a long time, I was thinking, what would have happened to people like that, people who joined the colonial armies? And that was the kind of the starting point for me to write about that. But I also wanted to write about that episode, that period, that conflict, because so little has been written about it. And one of the more interesting things since the publication of the book is the reaction that I get from people from different parts of the world to say, I didn't know there was any German presence in that part of the world. This is always a good reason to write, if people don't know not because you want to teach anybody anything, but because there are always reasons why they don't know.
Hi. Thank you for program. What do you think of artificial intelligence in literary creation? Is a trend, maybe it's possible you for new writers, you know?
I don't know anything about artificial intelligence, but I have just recently read something about that. Some publishers are interested in employing this technological capacity to produce books. Well, yeah, sure, I guess it would be cheaper than paying writers to do that kind of thing. But I don't think that's going to get in the way of... you know, real writing, I don't think. I think you can possibly, but I could be wrong, you can possibly program to produce certain kinds of things, but exactly what it is that makes writing good, if I can use this word, is what surprises us about it, what is unexpected, what comes out of nowhere. You think, I never thought of that. But maybe artificial intelligence will be able to do that as well. Inject a little bit of unexpectedness at this point or something like that. It's okay. If it works and it produces the things that will illuminate and make us understand or whatever, that's fine. But I would prefer that it didn't work and that writers can continue to do what they do.
So she's saying, how does history validate colonialism? Like, for example, here, what if the Spanish hadn't come? What would have happened? But the history, like, validates it. Like, how...
Oh, does it make it seem that it was okay or inevitable or something like that?
Como lo hace ver si era, estaba bien, era inevitable.
Well, we can't unwind these events and say... but let's go back and say, if that hadn't happened, what would have happened? We can't do that. Not profitably. These things have happened. So I think one of the things we can do is say, what is the consequence of what has happened, since we can't undo it? It doesn't bear thinking about, I don't think... what would have happened to the Americas if, you know, the Spanish ships hadn't landed here? What's the point of speculating about things like that? We know what happened, and we know that sooner or later it would have happened. So, you know, it's just what can be done is we can say what did happen and what... why did it happen in this way, and what are the consequences of it having happened in this way? I think when you look at what happened in the colonization of Africa, which is also related to the later colonialism in the Americas, you have, first of all, the Atlantic slave trade. You have the absolute and almost absurd cruelty of the violence of colonialism, the kind of single-minded desire to extract whatever could be extracted, to make whatever, however much money could be made out of all these people, regardless of the pain and so on. In fact, regardless of their humanity, because they're kind of almost not quite human. When you look at that, you think there is something quite obscene in that history, and it could have been avoidable and should have been avoidable. So, but whether this is something we can move forward on is one thing, and whether, in fact, it's past is another thing, because I don't think it's past, and I don't think we're moving forward enough.
She's saying that the reading levels are very low here, so how do you promote literature in these countries? Like,
yeah, okay. Well, obviously, this is crucial, this is important, because... it points to a bigger problem. It's not reading levels are low because education is, not up to the level that it should be for various reasons. Usually it's a failure of
the government providing resources. This is certainly true of Tanzania. It's true of many, many places in the world where it seems funds are more go elsewhere, and people have no choice but to resort to private education, to resort to trying to have their children educated somehow. But it's not enough. So it's a problem. You can't solve the reading problem or the book problem or the publishing problem when people do not receive an adequate education.
Y para terminar, tenemos la pregunta de Víctor Hugo Malagón de Planeta Sostenible.
Gracias. Maestro, gracias por su reflexión que nos confronta como sociedad. Desde Un Rosario Radio y desde el Pacto Global, un mensaje para los jóvenes de Colombia. ¿Cómo superamos esas dificultades culturales? ¿Cómo logramos una verdadera transformación cultural para una sociedad más incluyente y que supere los efectos del colonialismo?
So he wants to know, like, how can we as society overcome, from the organizations, like a message for the young people on how we overcome all of this divisiveness and all of these separations that kind of stem from colonialism.
I wish I could say in two sentences or three or four, this is what you should do. But I guess the answer is just to keep doing what can be done, you know, to educate, to inform, to refuse the narratives and stories and so on that want to obscure the reality and the truth and the historical meaning of what has happened. I don't think, I wish there was a thing that one could say, okay, everybody, from now on, this is how it will be and everything will be all right. Because the resistance to telling, if you just think about colonialism, the resistance to telling the story of colonialism is pretty steadfast and strong. What they call, I suppose these days, the culture wars in the UK, which is this defensiveness, a refusal to accept that this is how or what happened, and insisting on a kind of an ameliorating narrative of what did happen. So, just got to keep going.
Ojalá pudiera decirte en uno, dos, tres, cuatro, cinco oraciones lo que podría hacerse, pero no, simplemente es seguir haciendo todo lo que se pueda hacer. Educar, informar, rechazar esas narrativas que quieren ocultar toda la realidad y la verdad. Porque con todo esto, hay mucha resistencia que se habla al momento, que se encuentra al momento de hablar sobre el colonialismo y todo esto, pero él dice que es necesario continuar haciendo eso para continuar hablando sobre estas cosas.
Exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.